Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Este es el Tertulión, el tiempo de opinión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. En un día feliz para el deporte español. Otra vez un día feliz gracias a Rafa Nadal. Tertulión con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. Enhorabuena por ese pedazo de entrevista que le has hecho a don Rafael Nadal Parera, a ti y Ángel García Muñiz.
Espectacular. Sí, señor. Estás en Kiev, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, me he venido aquí para oír el partidazo, que suena aquí también como en mi casa.
Perfecto, me alegro. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, qué magnífica noche, ¿eh?
Oh. Sí, sí, sí.
Felicitémonos, es que todos, ¿verdad?
Le debemos tanto. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Muy bien. Miguel Rico, ahora os explico y entenderéis por qué os saludo rápido. Hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola Santi Cañizares.
Buenas noches.
David Albelda, ¿qué tal estás?
Bien, muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, qué buen domingo se ha quedado, ¿sí?
Se ha quedado un buen domingo. Se ha quedado un buen domingo para estar tomando algo en París. Y nos vamos a colar en la cena de celebración de Rafa con el entrenador de Rafa Nadal, con Charly Moyá. ¡Charly!
Buenas noches, qué alineación de lujo que tenéis ahí, ¿eh?
¿Qué te parece la alineación? Pues con esto hago un programa todos los domingos. Esto sí que tiene mérito, no gana Roland Garros con Rafa Nadal, claro.
Estoy nervioso y todo.
No, Charly, se lo hacemos nosotros el programa, tranquilo.
Sí, efectivamente, efectivamente. ¿Qué tal estás, Charly? Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Bien, muchas gracias, bien, muy contento. La verdad que ¿sí? Han sido 20 días espectaculares, muy buenos y con el colofón del partido de hoy.
¿Estáis cenando? ¿Habéis terminado ya de cenar? ¿Qué estáis haciendo?
Sí, no, estamos en la cena, estamos cenando todavía.
Esperando todavía. Acabo de hablar con Rafa y, claro, es que me ha dicho que probablemente este sea el de más mérito de los 13. ¿Lo consideras así? ¿Que lo que hemos vivido estas dos semanas es lo más meritorio de lo que ha hecho Rafa, teniendo en cuenta que todo es muy meritorio, lo que ha hecho Rafa en estos 13 Roland Garros?
Sí, a ver, yo creo que es el Roland Garros, la edición más distinta que hemos vivido nunca, ¿no? De toda la historia, yo creo, no solo de las que haya jugado Rafa, sino de toda la historia, te diría, ¿no? Primero se ha jugado sin público, algo que nunca había pasado. Se ha jugado en septiembre, octubre, el clima frío. Han cambiado las pelotas del año pasado, de los últimos 6-7 años ahora, y todo lo que había pasado con la situación del COVID, ¿no? La preparación para llegar al torneo, la primera vez que Rafa llega sin ganar un torneo de tierra batida. Bueno, había muchos ingredientes que hacía que fuera un poco incógnita, ¿no? Luego, si ves de la manera que lo ha ganado, pues te parece un Roland Garros, bueno, de los que ha ganado estos últimos años, ¿no? Pero si te paras a pensar, pues quizás sí que ha sido el más distinto de todos los que haya jugado.
¿Tú, a pesar de todo, eras optimista o con todo esto decías, uff, no somos los grandes favoritos?
Bueno, vas con cautela, ¿no? Por otra parte, pues sabes que es Rafa Nadal, sabes la historia que hay en este torneo, pero sí que hay más incógnitas que en otros torneos, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó en Roma, ¿no? Que jugó dos partidos muy buenos, el tercero no supo gestionar muy bien ir por debajo en el marcador y no le consiguió dar la vuelta, ¿no? Ese partido con más rodaje quizás pues consigue darle la vuelta. Entonces teníamos un poco de miedo de lo único, la falta de partidos, ¿no? Y bueno, yo creo que en cuanto a pensar que podía ganar o no, pues ha ido de menos a más también. Al principio pues son 128 jugadores, lo ves muy lejano, vas partido a partido, aunque suene atópico, pero vas con mucha cautela, ¿no? Y luego vas viendo pues que Rafa está jugando a buen nivel, que se está adaptando muy bien a estas condiciones que antes he dicho, tiene en su camino a Dominic Thiem en semifinales, que pierde en cuartos de final, también antes tenía a Zverev, que era un rival muy duro, en cuartos de final también pierde. Bueno, vas viendo que los que quedan son muy buenos, pero teóricamente no eran los que le tocaban a él, ¿no? en el camino. Entonces él va cogiendo confianza, va jugando mejor y poco a poco vas viendo que quizás este año también va a ser suyo.
¿Por qué ha sido tan duro el confinamiento para Rafa, especialmente para él?
Bueno, yo creo que no especialmente para él, yo creo que ha sido duro para todos los profesionales, te diría yo, ¿no? Han sido situaciones complicadas. Yo te puedo decir el suyo porque lo he vivido en el día a día y porque es al que más conozco al final, ¿no? El hecho de no poder competir a él es lo que le mata un poco, ¿no? Y el hecho, no solo eso, sino de no tener fecha de vuelta. Al principio, cuando llega el mes de marzo, abril, mayo, obviamente él está en casa, entrena en el gimnasio de su casa, pero no puede hacer tenis, ¿no? Luego, cuando se abre un poco, se entra en fase 1, creo que fue a principios de mayo,
¿sí?
Pues se empieza a entrenar, entrenamos, sinceramente, un par de días a la semana, durante una hora, para empezar a mover un poco el cuerpo, con mucho cuidado de no hacerse daño, de no lesionarse, pero mentalmente no tenemos una fecha todavía, no sabemos qué torneos se van a jugar, cuáles vamos a jugar nosotros. Entonces, en el momento que ya sale un poco el calendario tentativo, digamos, y que Roland Garros se va a jugar en esta fecha, pues ya tenemos algo en mente, ¿no? Entonces, ya en el mes de julio, más o menos, tenemos claro que hay que prepararse para finales de septiembre. No es que empecemos de cero, ni mucho menos, porque ya hemos hecho un poco de preparación, pero a partir de ahí sí que ya hacemos un calendario nosotros y decimos, bueno, para llegar a tope al torneo Roma, digamos, pues vamos a tener que ir haciendo esto, esto y esto. Pero a él el tema de no competir, pues se le ha hecho muy duro.
¿Ha sido un trabajo de coco también, además de físico?
Bueno, yo te diría que la mayor parte ha sido de cabeza, sobre todo esos primeros meses, ¿no? De marzo, te diría, a julio, agosto, te diría que sí ha sido mucho cabeza. Obviamente sin olvidarnos de la parte técnica y física, pero sí iban mucho por sensaciones, ¿no? Si un día le molestaba algo, pues parábamos antes. Si un día no tenía ganas de jugar, no jugábamos. Le hemos dado mucho espacio a él poder hacer las cosas que le gustan. Él le encanta jugar a golf, le encanta ir a pescar, ir en su barco, y hemos dado prioridad a esto, sabiendo que teníamos en el horizonte que estar preparados para estas semanas. Y bueno, nos la jugamos un poco porque estaba el US Open, Cincinnati US Open, y se decidió no ir. Fue una apuesta un tanto arriesgada, nos la jugamos a una carta, pero bueno, al final pues ha ido bien la cosa.
No ha tenido COVID, Rafa, o sea, ha conseguido esquivarlo, ¿no?
Sí, no ha tenido, se han hecho todas las pruebas y no, nadie del equipo ha tenido nada, ¿no? Yo creo que, bueno, nos hemos cuidado todos bastante. Mallorca no ha sido tan golpeada en este aspecto como quizás Madrid o Barcelona. Entonces, en ese aspecto hemos tenido suerte.
Hoy, cuando empieza el partido y ves que le mete un 6-0 en el primer set a Djokovic, ¿piensas que va a ser un partido rápido? ¿Piensas que no, que a lo mejor no indica nada, que Djokovic puede resucitar? ¿Qué es lo que piensas después del 6-0?
Bueno, pienso que si sigue así va a ir bien la cosa, pero también esperas una reacción de Djokovic, ¿no? Al final estamos hablando de un jugador a nivel mental, del nivel de Rafa, ¿no? Entonces siempre esperas una reacción de un gran campeón como él, ¿no? Aparte de que los 6-0, te diré que son, en parte son peligrosos, ¿no? Para el que los gana, obviamente mejor ganarlos que perderlos, pero a mí nunca me han hecho gracia. Prefiero 6-1 del 2 que 6-0, ¿no? Pero bueno, luego ha seguido jugando a grandísimo nivel. Cuando ya ha ganado el segundo 6-2, ahí sí que me he dado cuenta que iba a ser bastante difícil que se le escapara, ¿no? Rafa, si huele sangre, habitualmente, pues no deja escapar la presa, ¿no? Pero bueno, obviamente estamos hablando de un jugador que es Novak Djokovic, y hasta que no lo rematas, como así ha sido, pues no se da por vencido.
¿No has pensado que iba a salir el fisio de Djokovic en cualquier momento, cuando se puso 6-0?
Bueno, no, no.
Vale.
No, la verdad que no.
¿Tenéis plan cerrado de lo que vais a hacer en lo que queda de temporada?
No, la verdad que no. No sabemos. Ahora, ¿cuándo vamos a disfrutar esta victoria? Está todo muy en el aire. Son torneos muy distintos a los que hemos jugado todos estos años. Y Australia está a la vuelta de la esquina también, ¿no? Que es en enero ya. Entonces, nos vamos a ir viendo. Tenemos que dosificar. Entendemos que ha sido un año distinto, donde ha competido poco, pero tenemos que darle prioridad a la cabeza y vamos a sentarnos estos próximos días y a ver qué es lo que hacemos.
¿Cuántos más puede tener en las piernas, Nadal? Roland Garros, digo,
No lo sé. La verdad que yo creo que hasta que, si está sano, pues yo creo que hasta que él vea el momento de retirarse, yo creo que va a tener opciones. No digo que vaya a ganar o no, pero que va a ser, va a tener opciones de ganar Roland Garros, yo creo que que va a ser hasta el día que se retire. Eso espero, por lo menos.
Ángel García, quería hacerte una pregunta. Angelito.
Sí, no, yo lo que quiero es que la gente sepa un poco con quién estamos hablando. Evidentemente el gran responsable de sus gestas es Rafa Nadal, solo faltaba. Evidentemente su tío Tony fue clave, clave, imprescindible en los inicios y, bueno, en gran parte de su carrera. Pero este tipo, que un día fue su ídolo, su compañero de entrenamiento, su rival, su amigo y ahora su entrenador, empezó a serlo a finales de 2016. ¿Saben qué pasaba en ese momento? Que Rafa Nadal acababa de terminar los dos primeros años de su carrera sin títulos de Grand Slam. 2015 nada, 2016 nada. En ese momento llega Charly Moya. Bueno, pues desde que Charly Moya llegó a su banquillo, Rafa Nadal ha ganado 6 Grand Slams. Y yo solo quiero que la gente sepa lo importante, lo fundamental, lo imprescindible que ha sido la llegada de Charly Moya al banquillo para que Rafa Nadal siga ganando Grand Slams.
Uy. Charly, ¿no te das queja?
No, me ha dejado sin palabras, me ha dejado sin palabras. No, la verdad que, a ver, será muy agradecido a esto que dice Ángel, pero también os tengo que decir una cosa. El crack es el jugador. Por mucho que el equipo le diga, que yo le diga, si el jugador no está comprometido, no está motivado, es muy difícil conseguir. Y obviamente que tenga calidad, ¿no? Y Rafa en este aspecto, pues es verdad que pasó dos años malos, dos años de bache, pero enseguida que estuvo bien de nuevo, que estuvo sano y motivado y con ganas de seguir compitiendo, yo siempre he dicho, ¿no?, que es... Un jugador como él cubre las carencias que pueda tener el equipo, que puedas tener tú como entrenador, ¿no? Y en este caso, pues es muy fácil ser entrenador de Rafa.
Juanma, siento llevar la contraria. En esto me causa a mí. Si Charly Moya no está en el banquillo de Rafa, hoy no estamos celebrando el vigésimo Grand Slam ni el decimotercer Roland Garros.
Pues nada, apuntado queda. Charly, te mandamos un abrazo. Transmite la enhorabuena a esa cena. A Rafa ya se lo hemos dicho, pero a todo el equipo, porque el equipo es muy, muy importante, porque sois muy profesionales, y muy buena gente, y os portáis fantásticamente con nosotros. Así que disfrutad, que os lo merecéis. Un abrazo.
Venga, un abrazo a todos. Que vaya todo bien. Gracias,
Charly. Gracias, hasta luego. Charly Moya, en directo, en la apertura de este tertulión. Estaba en la cena, no quería molestarle más. Es que hoy estaba viendo el partido con gente, con amigos, y me decían, ¿y qué vas a preguntar de Nadal? Porque ya, es que está, ¿qué preguntas de Nadal? ¿Qué dices de Rafa Nadal? Que no se pueda, que suene nuevo. Pues no sé, que...
Pues mira, yo voy a decir,
a mí que cada vez, mira, yo voy a decir una cosa, se lo he dicho a él.
Te ha contado algo que no le ha contado a nadie, que es que exactamente hace dos años estaba en la más absoluta tragedia, que era viendo a su gente, a sus paisanos, a sus amigos, sufriendo muchísimo por unas inundaciones. Y dos años después, exactamente... El mismo 11 de octubre está en lo más alto del mundo y en todas las portadas. Acabo de ver la del equipo, bueno, en el mundo entero, portada Rafa Nadal.
Yo voy a decir una cosa, a mí cada vez me emociona más. O sea, cada vez, cuando acaba el partido, cuando ponen el himno, cuando le veo el primer plano de los ojos y tal, cada vez me emociona más.
Pues yo te voy a decir una cosa, yo, vamos, he sido feliz aquí en Kiev viéndole ganar, pero yo soy de Rafa Nadal más cuando pierde que cuando gana.
Pues eres pocas veces, entonces.
Claro, sí. Pero es que... Perder es tan difícil y él, cuando pierde, es tan grande. Es algo parecido a lo que ha hecho hoy Federer. O sea, para mí, el gesto de Federer me parece impresionante. Wow, impresionante. Un tío que acaba de ver cómo le iguala a Rafa Nadal y tiene el detalle de darle bola a su eterno rival, me parece grandioso. Pues Rafa Nadal es igual. Como estamos tan acostumbrados a verle ganar, yo me emociono cuando palma. Te lo digo en serio. Hoy no es que me he emocionado. Hoy es que me estaba acordando de Ivanisevic este, el que ha dicho
sí,
que...
Sí, listo.
Pues me acordaba de ese, me acordaba y tal. Con todos mis respetos para Djokovic, que repito, pese a que ha perdido 6-0, 6-2, 7-5, yo creo que ha hecho un gran partido, ¿eh?
Sí, sí.
Y
sí.
No lo digo en broma, ¿eh? Lo que pasa sí. Es que Nadal ha estado sublime. Y luego, cuando le preguntan en rueda de prensa, y lo primero que manda es un mensaje universal. Es que Rafa Nadal es un tío universal y dice, vamos a derrotar al coronavirus. Hay que ser positivo. O sea, el tío... que podría ser ahí un ególatra y decir yo ya llevo 20 y llevo 13 y le metió 6-0 y 6-2 y 7-5 al número 1. No, él se acuerda de la gente. Él se acuerda del de Hong Kong, del de China y de Mallorca.
Mira, una cosa. Me manda la portada Palomar de Marca. Marca mañana, yo creo que por primera vez en su historia, no se llama Marca. Se llama Rafa. Han quitado las letras de Marca en rojo. Y el periódico Marca se llama Rafa. Tal cual, ¿no, Palomar?
Sí, pero es por lo mismo que estamos comentando aquí, porque ha llegado la hora de hacer la portada y sinceramente no sabíamos qué hacer. Hemos mirado las portadas de los últimos 12 Roland Garros, otras que le habíamos hecho a Nadal, y es que lo habíamos hecho todo. Hemos pensado dejarla en blanco, que alguien puede dejar ahí, ponga usted lo que quiera, en fin, hemos hecho juego de palabras soeces con las pelotas y no sé qué, no nos salía nada hasta que alguien ha dicho, mira, ya lo máximo que podemos hacer es cambiar el nombre del periódico. Había quien no estaba de acuerdo, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque y la siguiente vez que gane, ¿qué hacemos? Pues chicos, ya pensaremos algo, pero es que estamos ante un destructor de adjetivos, ¿no? Sí, que es lo que Rafa, es que ¿qué más vamos a decir de este chico?
Hace, ¿no?, muchos años había un diario fantástico francés de deportes que intentó hacer en la competencia al equipo, que se llamaba Sport. Y sí, recuerdo que una vez que Prost, Alain Prost, el piloto de Fórmula 1, ganó un título mundial, también lo hicieron con las palabras Sport, la convirtieron en Prost. Y pusieron eso, y recuerdo que...
Sí, me manda ahora Chato que Marca en una ocasión puso Marta, poniendo una T encima de la C, se veía Marca, pero se ponía Marta por Marta Domínguez.
Igualito. Sí.
Luego bueno, secuestraron aquella edición.
Sí. ¿Qué más? Cañete, ¿has visto Nadal?
No lo he visto. Pensaba ver, lo que pasa es que
ha sido tan rápido
que entre set que la verdad que no me ha dado tiempo.
No te ha dado tiempo, vale.
No me ha dado tiempo. Pero vamos, yo estoy para los momentos un poco más complicados, ¿no? Para claro, estos partidos es que lo limpia de la pista y ya está.
Claro.
¿Sabes lo que más me llama a mí la atención, Juanma?
Sí, perdón.
Lo que más me llama a mí la atención, por decir algo nuevo, de Rafa Nadal y de los deportistas que tocan el cielo con bastante frecuencia, como no como él, pero asiduamente, es que el último triunfo, después de los años, siempre es más contundente que de los primeros. Porque la manera como hoy le ha ganado al número uno del mundo, después de tantos años de ganar, demuestra que este tío no pierde el hambre, sino que cada día tiene más hambre de seguir ganando.
Pues a mí, hombre, lo que me impresiona, Tomás, no es que haya ganado hoy, es que...
¿La manera?
No, tampoco la manera. Que hayan sido 13 veces, porque ese es un escenario que para nosotros, acostumbrados por los tenistas de la época a que los referentes eran jugadores en tierra batida, pues bueno, la competición sumum es el Roland Garros, y me imaginaba una Champions con cualquier equipo que hubiera jugado 100 partidos de Champions. Pero, y hubiera ganado
Miguel,
99.
Eso no solo es así.
Y eso es un tío que se lo hace solo.
Sí, que todos nosotros hemos visto llorar en la academia a Tony Nadal, que estaba llorando, no ha podido ni atender a los periodistas, porque yo he pensado, ¿os imagináis en el primer Roland Garros o antes del primer Roland Garros, que esa pareja, tanto el tío como Rafa, debían pasarse el día, las horas, los minutos, soñando con ganar en Roland Garros? Para ellos debía ser tremendo en aquella época. Y los tíos van y ganan 13. O sea,
pues igual la explicación, Emilio, está en lo que hizo Tony Nadal el día que ganaron el primero. Que fue dejarle una carta debajo de la almohada diciéndole todo lo que había hecho mal en esa final.
No solo eso, Ángel, sino la anécdota que siempre hemos contado.
¿La del coche?
¿La del coche vas a contar?
No, la del
campeonato de España que gana. Y entonces reúne a la familia. Sí, yo creo que con Ángel hemos contado. Sí, Tony reúne a la familia y les lee la lista de todos los campeones de España. Y entonces los mira a todos y les dice... ¿Dónde están? ¿Habéis oído hablar otra vez de ellos? O sea que, Rafa, claro, mañana hay que currar.
No, ¿cuál fue Ángel? Ganó un torneo y le dieron un coche, ¿no? Un cochazo. Y tenía Nadal 18 años. Y dijo familia que no tenía edad para llevar ese coche, que siguiera con su utilitario, que no iba a andar por la isla con aquel cochazo. Y lo guardaron.
De eso ha habido mil. Y bueno, sí. O sea, la verdad que ya te digo que en fabricar esa cabeza tenía mucho que ver Tony. Pero de verdad, y no quiero volver a insistir, no os imagináis el cambio que ha supuesto para el tenis de Rafa Nadal, para crecer en agresividad, para saber que puede dominar a cualquiera, para mandar en los partidos y no depender tanto del rival, para sentirse lo que es uno de los mejores tenistas de la historia, quizá el mejor. Ya empieza a discutir de tú a tú si es el mejor, porque entre otras cosas ya está 20-20 con el que todos pensábamos que era el mejor. Y la clave en eso ha sido Charly Moyá, ni más ni menos.
Oye, ¿Cambian las bolas otra vez para el año que viene? Hasta que no den con unas que no...
Ponen unas de Nivea, Juanma. De Nivea ponen el año que viene.
Mientras no cambien la tierra, Juanma, mientras no cambien la tierra, las bolas
no,
pueden ponerlas
lo dijo,
que quieran.
Me lo dijo Charlie Moy antes de la final, en la previa, que me dice aquí, mientras esto siga siendo tierra y siga siendo Roland Garros, este tipo claro. Ha ganado, el primero que ganó con Tecnifibre, luego ganó unos cuantos con Dunlop, luego ganó unos cuantos con Babolat, este lo ha ganado con Wilson. Y es que yo lo que digo siempre, Juanma, es que este tío lo gana, y siento ser soez, pero hasta ahora de la noche me vas a permitir, con otras dos pelotas que lleva el siempre, que son muy grandes y que son de la marca Don Rafael Nadal Parera, y esas sí que no las tiene nadie.
Sí, pero solo con pelotas, no se gana, ¿eh?
No, Juanma, yo tengo la sensación...
Lama está todo el día poniendo...
Y talento,
huevos tiene mucho.
Yo pongo Ole tus huevos por alusión.
Tiene mucho.
Antes de que se juegue el partido. Porque este tío tiene muchos huevos, pero no solo jugando. Tiene muchos huevos fuera de la pista. Tiene huevos para ir a ayudar a sus paisanos cuando se inunda la isla. Sí, tiene muchos huevos para cuando empieza el coronavirus, llamarte a ti, llamar a De la Morena y decir, quiero hacer un programa para ayudar a la gente que lo necesita. Tiene muchos huevos para estar permanentemente al lado de quien lo necesita. Por eso digo, ole tus huevos.
Espera, es que Albelda quería hablar y no le dejáis. Espera, Albelda.
No, yo quería decir que
tampoco ha visto el partido.
Sí, lo he visto.
Albelda es entrenador, es una persona seria.
El tenis me gusta, pero yo os digo, hablamos de la perfección, pero es que la perfección la tiene en la cabeza, O sea, es técnicamente muy bueno, es fantástico, pero es que para mí tengo la sensación que tiene la cabeza como nadie. Y eso... Eso es una barbaridad, o sea, bueno, todo lo que hace es perfecto, cabeza, es perfecto, ¿verdad? Porque es que lo que tiene ahí dentro de la cabeza es perfecto.
Pues que daros cuenta lo
pero
que
hay una cosa, hay una cosa que es que a mí me flipa, que es ser insaciable, es decir, haber tocado la gloria, la cima de absolutamente de todo y seguir queriéndolo. O sea,
yo creo que esa es la lección de Tony de niño. Y de
esos 15 años después, escúchame, déjame que diga yo algo, porque yo también me he emocionado con Nadal, pero no puedo decir ni pío que quede para la historia, que yo también he visto el partido. Yo lo que te digo que todo eso es 15 años después. Lo que te emociona
de
hoy,
lo acabo de decir,
cuando le ves llorar, es decir, escúcheme, 2005. Claro, entonces, oiga, mire usted, yo creo que esto, y lo comentamos cuando se mete en la final, eso es lo más grande que se ha visto en la historia del deporte mundial. Y hemos visto, por razón de edad, Cassius Clay,
por eso lo
Michael
reconoce
Jordan,
todo el mundo entero.
Tiger Woods, claro. Eso es lo más grande, no se verá una cosa igual nunca. Y entonces tú dices, óigame, la foto que hoy hemos visto todos con el 2005, aquellas pelambreras, la camiseta aquella que llevaba sin mangas y demás.
Sí, sí.
15 años después, querido.
Pero es que 15 años después, Tomás gana, como gana, no gana racanamente, sufriendo, arrastrándose, no. Gana,
además,
sin discusión.
A tíos que hay que suponer que son mejores, porque el deporte mejora.
O sea, no, pero es que él debe de encontrar algo de automotivación. O sea, no es un tema de saciarse. Es que cuando uno gana la 12, quiere la 13, pero es que él, estoy convencido que él se busca algo para automotivarse. Es decir,
yo
que tengo que coger a Federer.
No, que os estáis equivocando. Que en toda la semana no se ha hablado de Federer ni del 2020. Que él se lo tenía prohibido a su equipo y a nosotros.
Una cosa es que no se hable y otra cosa es que no se piense.
Yo estoy con David.
Evidentemente que eso está ahí. Y pues evidentemente claro. Que quieres ser el que más tenga. Bobo no es. Claro.
Y,
más
y lo ha dicho
con
además.
Que
y él lo ha confesado.
Lo que digo es que Rafa Nadal llega, como llegué yo hace 20 días aquí a París, y Rafa Nadal no está pensando en que tiene 12 Roland Garros, no, es claro, está pensando que eso, en que empieza un nuevo Roland Garros.
Es que eso nadie
empieza
lo dice.
Un nuevo Roland Garros,
ha dicho, perdona, en la entrevista que ha tenido aquí en COPE a las 11 y media de la noche, ha dicho que él cuando gana el primer set 6-0, no piensa que el partido está encarrilado. O tal. Dice, es como si gana 7-6.
Exacto.
Claro,
es que porque es un set. Pienso que me quedan dos sets todavía por
claro,
ganar,
que te quedan claro. Dos. Pero
y
no
además
es un
me
tío que con
un
6-0 diga, bueno, esto está bien. Esto se pone bien la cosa. Que... Y luego le dices tú, oye, y que la pista estuviera cubierta. Y dice, no, no le quiero dar más gloria a la victoria. Como parece como que también luché con tres. Y dice, no, parece que era otra cosa. No,
a ver, que
en absoluto.
Juego siempre es en manga corta, sin calentadores, sin nada. Juego como si fuera un Roland Garros normal. No le ha dado ni una ventaja visual siquiera al rival. Y eso es todo lo que dice.
El frío me afecta y no se ha puesto una segunda piel debajo, claro. Tremendo.
Luego, Juanma, hay otra cosa que tenemos ya que empezar. Normalmente los españoles no nos gusta decir ciertas cosas, pero Rafael Nadal Parera, como dice el gran Angelito García, está en el Olimpo, no de, de los dioses españoles ya, por supuesto, no.
No, mundiales. Eso es,
está en el Olimpo, el, de los dioses mundiales. Y lo digo, y pero además lo digo, vamos, sin ningún rubor ni porque sea español. O sea, a la altura de los Michael Jordan, de los
Michael,
de los Tiger Woods, de los Cassius Clay.
Michael Phelps, etcétera.
Y para Michael Phelps, o sea, para mí es... Si ahora mismo me dices, di tú 10 deportistas... De la historia, Jesse Owen, claro. De la historia.
Díselo a Nike.
Metes,
a, Nike, si
metes
no.
a Rafa Nadal.
Sí, pero sí, vamos, sabéis decir, díselo a Nike, ¿sabéis decir si un no. solo deportista, un solo deportista de cualquier deporte que haya estado 15 años en la élite más absoluta de su deporte?
Para mí es la
deporte,
cabeza más privilegiada en la historia del deporte.
No lo hay, no lo hay. Lo que te digo, ni Cassius Clay, ni pero Jordan, ni
¿cuántos,
Tiger
¿cuántos, Bush, ¿cuántos Wimbledon tiene Federer?
Ocho.
Ocho, no, y es una salvajada. Y Djokovic, ocho Australia, y es una salvajada. Y este tipo tiene 13. Es que no, cuando yo digo que no lo hemos visto en 3 siglos de tenis y no lo vamos a ver en los 3 siguientes, es que no lo van a ver los tataranietos de nuestros tataranietos.
Y es que con todos los respetos a Roger Federer, yo creo que es el mejor tenista de la historia. Y doy la explicación. Es verdad que tiene los mismos títulos de Grand Slam que Roger Federer. Pero para mí, creo que el tenis, lo que es el tenis completo, es el que se disputa en tierra. Porque en pista rápida, muchas veces, un jugador con muy buen saque y muy buena volea, pues puede ganar muchos torneos.
No
te
ganado,
sirve con un
ganado,
buen saque tío. Y una buena volea. O sea, por eso para mí es el mejor de la historia, de la historia del tenis.
Y yo repito, es el pack completo. O sea, yo creo que no haberle
desde
visto
que se levante,
romper,
que se apuesta.
Romper una raqueta, no haberle visto muchas cosas que jamás. Hemos visto de otros grandiosos campeones, de otros fantásticos
deportistas. Es difícil,
¿eh?
En muchos años
pero,
no tener un lunar en su carrera.
Claro,
imagínate nosotros.
Pero,
exacto, estaríamos
pero estamos,
hay tanta gente que no gana nada y se cree que es el culo del mundo.
Hay un estribillo que lo define todo esto que dice, historia que tú hiciste, historia por hacer.
¿De qué canción?
Eso aplica solo a Nadal.
Hay que decir, Nadal lleva la misma champion que el Madrid. Sí. En Roland Garros, sin el VAR, Nadal, también hay que decirlo, ¿eh?
Sí, claro. El ojo de alcohol que nos lo dice.
Acaba de decir una tontuna, Lama, una tontuna que no sabías ni por dónde ibas a salir.
Iba para mi hermano, guacho.
En un momento has pensado, y él con 32 años, o 34, y el Madrid con 100, no sé.
Tú dale gracias que te dejamos entrar hoy aquí, que estás hablando de algo que ni has visto. O sea, estate tapadito una cosa.
Que no me ha dejado verlo.
Manolo,
no te equivoques, que no me ha dejado verlo.
Te han dado paso cuando no has visto ni el partido.
Quiero decir que Angelito García ha narrado
un fenómeno.
Todos los partidos de Rafa Nadal, todos los partidos íntegramente de Rafa Nadal en Roland Garros, un año más, que la cadena COPE ha ofrecido a sus oyentes todos los partidos de Roland Garros desde la primera ronda y que hoy a las 11:30 estaba con sonido perfecto y en vídeo Roland Garros para todos los oyentes. Gracias al curro de Ángel García, que es un fenómeno.
Sí, sí. Un aplauso.
¡Bravo!
Señor, bravo.
¡Bravo! ¡Bravo!
Eso es verdad.
Dicho esto...
¡Bravo, bravo!
¡Bravo,
pincha ya la publicidad! ¡Bravo!
Ahora vuelve a Madrid y no saben ustedes lo que es aguantar a Ángel García en la radio.
No te preocupes que no me vas a ver. No te preocupes que no me vas a ver, que tengo mucho que recuperar con mi familia. Con mi hijo y con mucho más.
¿Recuperar qué? ¿Días libres ahora?
Pero escúchame.
Vamos a ir a recuperar días libres.
Ya sabes
que
la
que
llevo encerrado en una cabina, en una cabina y en una habitación de hotel 20 días.
Y escucha, y es donde mejor estás.
¿Qué ha pasado frío, Rafa?
Solo os quiero decir una cosa. ¿Sabéis cuál es la gran noticia de hoy? La gran noticia de este Roland
Garros. Se ha acabado para no irte más.
No, es tan raro. No, es tan raro que con un poco de suerte, si el dichoso bicho nos deja, el siguiente es en 8 meses. Que no hay que esperar un año para volver a ver esta preciosidad. Eso es lo mejor de todo.
Ahí estamos.
¡Bravo!
¡Bravo! Bravo. Venga, Angelito.
Oye, Hernández. Igual le meto
tómate
por la noche.
Tómate el tiempo que quieras para volver a la radio. Estamos muy bien.
Te tomo la juego. Palabra. Pásaselo a Suáncar por juego, escrito, por favor.
No, pero te digo para volver, no para dejar de trabajar. O sea, trabaja lo que puedas, ¿vale? Un abrazo, Angelito.
Un abrazo muy fuerte, chicos.
Ole
los escucho.
Tus huevos, Angelito, como
sí, señor.
Rafael.
Sí,
no,
señor.
No hay color, no hay color.
Por
venga,
ponerlo
no
ahí, por ponerlo venga, ahí como las cosas.
Un abrazo. 12:34, una hora menos en Canarias. Este es el Tertulión de tenis. Somos gente muy influyente también en el mundo del tenis. Ahora mismo todos los clubs de España nos están escuchando. Clubs de tenis. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz.
Pues dice uno, Roland Garros es un torneo donde empiezan 128 tenistas, de los cuales 127 compiten entre ellos para ver quién pierde la final contra Rafa Nadal.
Bueno, es que eso viene en Wikipedia, han cambiado la Wikipedia.
Sí, sí, sí.
En Wikipedia por lo visto han puesto eso, que Roland Garros es eso, un torneo de 128, donde 127 que entre ellos se matan para luego jugar la final contra Nadal.
Otro dice, Juanma, creo que hoy es el mejor día para llamar al alcalde de Manacor. Celia.
Uy, me he acordado de él, fíjate. Tal día, no sé si
no me lo creo,
señor.
No me lo creo.
Te lo juro que me he acordado.
¿Eh?
¿Habrá visto el partido?
Pues seguramente, ahora le cobrará el IBI de las basuras que no sé qué. Sí.
Dice Celia, no puede haber mejor dúo, Nadal jugando y Angelito narrando, lo más de lo más. Que sí, que don Rafael Nadal Parera es buenísimo, pero qué grande Angelito, me has emocionado, me has puesto nervioso, me has hecho reír, me has hecho soñar. Gracias a todos los de la COPE, pero Angelito, estás loco, pero bendito loco. Guas, hoy el español líder, gana Nadal y he visto a Cristiano de sonrisas con Mbappé, noche muy mojada. Y dice otro oyente, hola, soy Goran Ivanisevic y no le doy al tertulión ninguna posibilidad de ser número uno en audiencia. Y escucha otro oyente hablando de Rafa y de Angelito.
Hola, partidazo, buenas noches. Me gustaría felicitar a Rafa Nadal por este nuevo triunfo y por esta gran alegría que da a un país entero sumido en una gran tragedia como es una pandemia. Solo quería darle las gracias una vez a Rafa y también Ángel, Angelito, que nos hace vivir el tenis como nadie. Y adelante con el partidazo, vamos.
Adelante, sí señor, ya nos dan paso los oyentes, mola, ¿eh? Mandan los mensajes y ya directamente te dan paso para que continúes con el programa. Es fantástico, es cierto. He visto una imagen de el partido Francia-Portugal, Cristiano se acerca a Mbappé, le coge por la nuca, le dice algo y Mbappé sonríe. Guas, ¿qué le habrá dicho Cristiano a Mbappé?
Que se vaya al mar.
Valdebebas te espera.
Valdebebas te espera. Bueno, pues ahora lo comentamos. 12 y 36, Tertulión en la COPE.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, sigue el Tertulión. Estamos en la víspera del 12 de octubre. Es un puente, pero ya decimos que es un puente extraño. Bueno, un falso puente, porque la fiesta cae el lunes, con lo cual no se hace puente. Es sencillamente, pues eso, que está junto al domingo, efectivamente. Y está Lama, está Guas, está Emilio, está Rico, Palomar, Cañizares, Albelda, Ruiz, Siro. Hombre, está hasta Fouto.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal, Fouto? Bienvenido al Tertulión.
Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por la bienvenida.
Oye, una cosa, nuestra solidaridad y nuestro apoyo con nuestro compañero Santi Duque, que hoy estaba narrando.
Juanma, eres malísimo, de verdad.
No, no, es que no sé.
Te muerdes y te envenenas.
A ver si encontráis algo raro en esto. Estaba Santi Duque narrando la final de la Champions de Fútbol Sala en gol entre el Pozo Murcia y el Fútbol Club Barcelona.
Gran narración.
Gran narración, gran narración. Atención a lo que dice Santi Duque.
¿Cómo está trascendiendo también esta final española? Llegando a todos los rincones del mundo, nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes de Colombia.
Qué rica verga.
Hasta donde pone Toledo.
Bueno,
pero vamos.
Ha sido el grupo Risa, ¿no?
No sé quién le ha mandado el mensaje, pero lo ha dicho. Pero vamos, es un oyente. Qué rica verga.
Voy a llamar así, ¿no?
Sí.
Eso es una cuestión.
Yo, Juanma, no lo
pero lo que hago es saber si es macho o hembra.
Yo no lo cojo. Me lo tienes que explicar porque yo en esto soy como...
Vamos a ponerlo otra vez.
Yo creo que se da cuenta en cuanto lo
sabe. Sí, a ver.
¿Cómo
a ver,
está trascendiendo también esta final española? Llegando a todos los rincones del mundo, nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo.
Hasta donde pone Toledo, pero enterita, ¿eh? Porque no sé.
Más bien hasta Lima.
Así no, yo sigo sin cogerlo, si me lo pones.
Manolo, Kerry es el nombre.
Ah, Kerry. No, déjanos ojo la verga, pues es un nombre muy sudamericano.
Parece Constantinopla, parece Constantinopla, sí.
Recopla, no sé si recopla.
Bueno, por cierto, ha hecho un pedazo de narración.
Sí.
Sí, ahora.
Mira, que la gente se va a quedar con...
No, digo,
mira,
que igual que has editado al pobre
Kerry
Angelito...
Kerry quedó encantado. Kerry y toda la familia...
Caberga son muy...
Caberga quedó encantado. Sí.
Pero, Juanma, igual que has editado, Angelito, en la narración que está inmenso, podrías haber editado esto y haberte lo ahorrado.
A mí los montajes me los dan hechos.
Tiene venerillo.
Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, sí. Ay, qué bueno lo de Duque.
Sí, qué bueno.
A ver si te van a clavar a ti alguna, Miguelito.
Pues seguro, algún día me tocará.
¿Cómo es MINSK, Miguelito?
Miguelito. MINSK. Dime, Juanma.
Miguelito, ¿estáis en qué? ¿Por qué habéis ido tan pronto si el partido es el martes?
Porque las ruedas de prensa son mañana por la mañana.
No,
ruedas de prensa mañana por la mañana a las 11, presenciales además de Luis Enrique y de Sergio Busquets. y si hubiéramos, no ido, si hubiéramos ido mañana, pues no llegamos. Ya, el equipo además ha volado esta tarde.
¿Vosotros habéis ido? ¿Hay vuelo regular ahora aquí?
No. Lo contábamos ayer. Bueno, a las 4 citados en el aeropuerto, a las 6. 4
de la madrugada, ¿eh?
¿4 de la mañana?
Sí, a las 4 de la madrugada en el aeropuerto.
Un día que madruga, tío.
A las 6. No es que madrugamos, es que no nos acostamos. Porque ayer estuvimos haciendo ese partido.
Trabajando.
Que acabó con Corrochano a 12:30 o 1:45. A las 4 en allí. Hemos volado a Ámsterdam. Hemos estado un ratito en Ámsterdam, nos hemos venido a Kiev, hoy estamos aquí, y volvemos el miércoles y llegamos a Madrid a las 11:30 de la noche, porque tenemos una escala en Ámsterdam de 5 horas.
Manolo, se nos olvidó, en mi caso.
Comodito, son viajes
no
estos
quejes, cómodos. Manolo, te vas a...
No, yo no me quejo, yo estoy aquí en la gloria.
Eso es para que te encuentres al vecino y te diga, oye, ¿no necesitas a alguien que te lleve la maleta?
Claro. Sí, pues te lo dice alguno. O sea, tráeme caviar.
Véngase conmigo a este viaje, vengas.
Tráeme caviar, alguno te llama.
Hombre, si puedes traer algo de caviar, tampoco iría mal, Manolo.
Yo estuve, sí, ¿no? En Kiev con Manolo, en un mercado regateando por caviar, y es una experiencia que hay que vivir.
Mañana ya hemos pedido día y hora para ir. Bueno,
pues yo estuve en Corea con Manolo regateando, y el coreano todavía no se ha recuperado mentalmente de la sí.
Que Miguel, recordemos las dos ausencias con las que ha ido España.
Sí, Diego Llorente y Gerard Moreno, que como digo se han lesionado en el entrenamiento de esta mañana, que han causado baja, no han viajado con el equipo. Y bueno, pues de cara al partido del próximo martes, hemos ganado los 5 últimos partidos contra Ucrania y no nos han hecho ningún gol en los últimos 4. Yo creo que puede haber en torno a 4 cambios en la alineación, puede entrar Reguilón en la defensa, Rodri puede llevar la manija del equipo, con Dani Ceballos, que el otro día al final ni jugó un minuto, y Rodrigo Moreno. Yo creo que estos 4 van a entrar en la formación inicial. España, si gana a Ucrania el martes y luego gana también a Suiza en Basilea, pues le bastaría con un empate en la última jornada en la Cartuja contra Alemania para asegurar esa primera plaza y para
siempre
jugar.
Siempre y cuando Alemania gane todos los
Siempre y cuando Alemania gane y no falle. Recordemos que la final de esta competición, la Final Four, se va a disputar en octubre de 2021.
Oye, hermoso, hay una cosa que no entiendo. Si Alemania nos empata a nosotros y estamos empatados, serán los goles, ¿no?
Porque bueno, claro, si llegamos a empate a puntos, si empatado, la verdad general, porque si empatamos con ellos... Pero bueno,
sí, pero si a Alemania le ganamos, que vamos a...
No, empatamos a uno.
Empatamos,
el próximo ganamos, ¿no?
Ah, claro, ganamos.
Claro. Oye, si Alemania empata uno de los siguientes y nosotros ganamos los dos y le sacamos 4 puntos, podemos hasta perder con Alemania.
¿Y si gana qué? Bueno, en fin, es igual. Bueno, sí, genial.
Eso no vale el empate, que... Tomás.
Una cosa, oye, mejor el equipo del otro día, ¿no?
Yo no lo veo.
De Portugal que el de ayer, ¿o no?
Bueno, pero es que el de Portugal era un amistoso y el de ayer era un partido oficial.
Sí, era competición.
Bueno. No juegas igual cuando el rival no pone la... Hoy, por ejemplo, Portugal, en el campo del campeón del mundo no lo han ganado. Porque cuando pones intensidad y pones a tus buenos jugadores, son mejor equipo. Y Portugal ha salido con su equipo bueno, con Bernardo Silva, con Joao Félix, con Bruno Fernández, ha salido con Pepe y Rubén Díaz de titulares.
Buen equipo.
Ha sacado un equipo bueno y pues no lo ha ganado Francia. Ahora que jugamos muy bien, no lo puede quitar nadie. Y que ayer hicimos un partido, pues aseadito de oficio, 3 puntitos y para casa.
Oye, pero es verdad que Ucrania juega sin portero, que va a poner al conserje del bloque donde vive Shevchenko, que no tiene porteros.
Sí, tiene ya, está recuperando por
¿Ya ha recuperado todos? Pues tenía 3
están
fuera,
pendientes,
¿no?,
de los últimos test para ver si puede jugar Lunin, el portero suplente de esta selección.
El titular no está.
El portero suplente de Courtois en Madrid, pero todavía no se sabe. Hasta 3 bajas han tenido la portería.
Claro. Es un falso positivo el segundo test, ¿no?
No, dio positivo y el segundo dio negativo.
Por eso, que fue positivo, luego fue falso positivo, es decir... Y ahora necesita otro para confirmar que gana.
Deja dado negativo, pero primero fue positivo, dio positivo en coronavirus.
Por eso, no, o sea, al ser positivo. El segundo negativo, es un falso positivo.
¿Qué es lo que más qué es lo que más os pone de esta selección? ¿Lo que más os está gustando de esta selección de Luis Enrique, que está camino de la Eurocopa, recordemos?
A mí lo que más me sigue gustando es esa capacidad o esa determinación de Luis Enrique de escoger siempre a los mejores, a los que él les parece los mejores, y de estar pendiente de ellos.
¿Pero eso Lopetegui no lo hacía?
No, pero me refiero... Bueno, supongo que sí que lo hacía.
Claro.
Sí, también, pero yo creo que Luis Enrique lo hace con
una dedicación, digamos, probablemente superior en cuanto no solo al aspecto técnico y cómo juegan, sino al mimo, a observarlos, a hablar de ellos, de su progresión. Y no sé, por ejemplo, a mí el discurso que hizo Luis Enrique en torno a Ansu Fati me gustó mucho respecto a, digamos, el halago, pero también el decir hay que puede llegar muy alto, hay que estar por él, y así habla de cada uno de esos que a alguno de nos de como a mí nos sorprende que haya llamado a fulanito, a menganito, y eso lo hace porque el tío está realmente intentando encontrar un futuro de forma inmediata, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gusta, y después siempre me gusta la selección, a mí la verdad es que siempre me gusta.
Y es valiente, además, porque muchas veces algunos de los convocados son muy discutidos. Sí, o al menos es eso, no ellos, es eso, sino los que no van. Por eso digo que es valiente, Luis Enrique.
No, tiene la baraja muy abierta, con muchos y muy buenos. Sí. El fondo de armario de la selección, digamos que lo conformó, como no podía ser de otra manera.
Y además, Roberto, tocaba, es la época en que hay que empezar a renovar de verdad, de verdad.
Sí.
Y él lo está haciendo, pero hay un
lo que quizá yo sí echo de menos es ese 11, saber el o sea, mañana jugamos contra...
Pero Roberto, mejor esa es una virtud. Porque ¿sabes qué pasa? Que tú elaboras un 11 ahora en el mes de octubre, y ese 11 cuando llega al campeonato, que es a final de año, pues a lo mejor hay cuatro futbolistas que no están al 100% y están se les ha acabado la gasolina, que
sí,
ha pasado
pero
siempre
entiendo, Roberto, Santi, lo que te dice Roberto, en 2008, 2009, 2010, 2011 nos sabíamos la línea.
Bueno, bien, sí, y ahora pero es que lo que no podemos nunca en comparar, siempre tenemos la tendencia a compararnos con mejor selección que ha habido, claro. y que en ese momento se juntaron una serie de jugadores de gran calidad,
Barça, Santi,
y nos llevaron arriba.
Entonces, yo creo que
el Barça es España.
Él tiene una cosa...
Con el Barça pasa lo mismo, perdón.
Para mí, uno de los grandes problemas que ha habido siempre en la selección es que el entrenador ha ido buscando su once, ha ido buscando su grupo, y luego, al final, en la última convocatoria, no ha tenido en cuenta el momento de forma de su grupo. Y a lo mejor el momento de forma de parte de su grupo era un desastre. Sin que sean malos jugadores, pero llegaban en ese momento para no ir a la selección. Y Luis Enrique lo que deja claro, yo creo, es que es un tipo muy versátil, que maneja muchos jugadores y que la última convocatoria no va a tener mucho que ver que hayas jugado 4 o 8 partidos, sino cómo llegas a este momento de la temporada, porque la selección se jugará el campeonato en el momento preciso.
Y eso lo hará, en todas pero las dentro de eso... llama a los mejores del momento,
claro,
que nosotros eso, sí que efectivamente
pero
tenemos,
que
pero
dentro
la
de eso
rutina,
el
la
molde está por encima
de
todos, pero, de todas
sí,
formas yo creo que más o menos podemos tener un esbozo de equipo, claro, o sea, si
después puede cambiar porque el estado de forma puede ser distinto de ahora al mes de junio, sí, pero que si las cosas discurren con normalidad y la gente que está en forma y que está jugando bien pues continúa en una buena línea, yo creo que ya hay una columna vertebral.
Sí, pero
yo creo
pero lo que dices Santi es que a Luis Enrique no le dolerán prendas de cambiar.
Eso seguro.
Pero es que el esqueleto de la selección, es el esqueleto que llevarían todos los seleccionadores que se pusieran a los mandos de España. Ese esqueleto, Sergio Ramos, De Gea, dado que Kepa no está en un buen momento, etcétera, etcétera. Son futbolistas que llevaría todo el mundo.
Poco más,
Thiago Alcántara,
poco más.
Lo demás está muy bien.
Navas. El lateral derecho, Carvajal Navas, yo creo que ahora mismo para Navas. Claro. Lateral izquierdo, en teoría Gallá, Ramos, Pau Torres, Busquets, Thiago, Fabián Ruiz, Ansu Fati y Rodrigo. Y a ver arriba quién completa.
Te queda uno o dos.
Pero que esto, si se da la vuelta, si el momento de forma de alguno de ellos empieza a ser decreciente,
ahí es donde
y se da la vuelta,
Santi, si
pues a diferencia de otros seleccionadores que han apostado por el futbolista en septiembre, en octubre, pues probablemente apostará por el futbolista que esté en ese momento. Y es lo que yo siempre he defendido de los entrenadores, o les he pedido a los entrenadores. Oye,
esto se lo brindo a Ciro López.
Que hay determinados jugadores que son muy buenos, pero que en este momento puntual no tienes por qué ponerlos porque hayan tenido un bagaje fantástico o porque sean mejores teóricamente en el global. No, en este momento no están para jugar y ya está.
A ver, Manolo.
No, digo ver, que Manolo. cuidadín a los nombres que voy a decir. Asensio, venga. Isco, bueno, Coque y Saúl, por supuesto, Morata, por supuesto.
Asensio no está en ese grupo.
Aspas, cuidadín, e Íñigo Martínez. Esos siete que empezaron con Luis Enrique, no en esta segunda etapa, sino en la primera, yo a día de hoy, menos Asensio, es el único que pongo en interrogante por su rodilla,
sí, sí.
Los demás, cuidadín.
No, yo os voy a decir una cosa. De ese grupo que habéis nombrado.
De ese grupo, Yago Aspas me parece que debe ir.
No lo entiendo. No, no, lo
yo,
de
no digo
Aspas.
Los que, yo no estoy dando los que yo creo que debe ir. Yo digo que ese grupo, cuidadín, sí, que yo creo que se quedan
sin
Europa.
Si a mí me preguntaran, dime a alguien que falte en esta selección, para mí es clarísimamente Yago Aspas.
Pero ahora no.
Pero otros dirán Paco Alcácer, que lo mete de color.
Ahora no.
¿Cómo que no? ¿Cómo que ahora no está bien Yago Aspas?
No.
Pero si no viene de marcar en Valladolid el otro día un gol que no lo ha hecho nadie en toda la liga. Por ejemplo.
¿Cuántos goles llevas uno?
No, si ha marcado, ha marcado tres ya.
Pero, sí, al Valencia también le marcó.
Pero, no, y después, además, Aspas tiene una cosa que es tremenda, que es que puede jugar en el sitio que le dé la gana.
Claro, pero vamos a ver.
O sea, es que es brutal. Aspas, con el fútbol que tiene, puede jugar en cualquier posición, en cualquier momento.
Otra cosa es que se volverá, hombre, se volverá. Pero unas cosas que en la selección no haga, que eso no lo sabemos, pero sí que llama la atención. Bueno, ese es uno de los que llevaría. Yo, pero también respeto que en eso Luis Enrique no es contradictorio, o sea, hace unas listas y lleva gente nueva y no tiene ningún problema y llama sin complejos, ¿no? Que no creo que
claro,
los tenga con Yago.
Es que lo que pasa que a nosotros nos parecerá mejores unos y a Luis Enrique le puede parecer otros. Mejores otros, por características o por lo que sea, ¿no? A lo mejor, pues Aspas sí, está muy bien, tal, todos seguramente aquí creemos que debería estar. Pero a lo mejor las características, pues prefiere, yo que sé, por Rodrigo o el que sea.
Pues fíjate, David, cuando estamos todos de acuerdo, que cuesta trabajo entenderlo, ¿entiendes? Porque yo creo que ahora mismo nos juntan seis técnicos, se juntan 40 aficionados, y en el 90% de los casos están de acuerdo en decir, oye, Yago lleva jugando a gran nivel mucho tiempo, sigue jugando a gran nivel, es un líder en un equipo como es el Celta, y es un futbolista que ahora
es
mismo es difícil
tremendo.
Pensar que hay otro atacante mejor que él en España.
Y oye, tiene gol que nos cuesta un poco con España.
Eso,
Lama,
es eso, que
Mbappé,
no te falta gol, hombre.
Mbappé ha escrito en Twitter.
Ha puesto
una foto con Cristiano, buenísimo. Riéndole a Cristiano, y ha puesto la cabra en Twitter. ¿Te acuerdas de lo que comentamos de la cabra?
Sí, no, claro, que
ha sido su ídolo toda la vida.
Ídolo.
Ha puesto dos fotos. Una cuando Mbappé era pequeño y le pidió una foto a Cristiano Ronaldo, que ya era profesional. Ha puesto esta foto él estudiando en su casa con toda la pared llena de póster de Cristiano y de jugadores del Real Madrid. Y la tercera, la de hoy.
Pues ha puesto ídolo, corona de rey para Cristiano y la cabra. Que la cabra es GOAT. Greatest of all times.
Y ese es el fútbol, querido.
Visto, cuando te ponen la cabra, si te ponen una cabra ahora en Twitter, es muy bueno, ¿vale? O sea, embargo, no os enfadéis.
No me tengo que cabrear si ponen
no,
una cabra.
Si ponen, por ejemplo, Ciro López y luego una cabra, o un cabrón,
no me están llamando
que sepas que, sepas que es muy bueno, Ciro. Esa persona te quiere mucho. Yo ahora ya pongo la cabra siempre, a todo el mundo le pongo cabra. ¿Vale?
Yo
la
tengo en mi casa.
La cabra, cuanto más lejos, mejor.
No, pues gran, la cabra me gusta mucho.
Antoñito, mi pueblo se llama Cabra y es el pueblo más bonito de España.
No, el pueblo sí, pero la otra
cabra.
Cabra
es bonito, es vida, hombre.
El reto del futuro en el fútbol es quién es el cabrón de presidente que fichará a este tío. Hablando de cabras y cabrones. Ese es el hombre.
Sí, pero hoy...
Está Evangelio. Fernando Evangelio.
Hola, cabras. Buenas noches.
Hordas internacionales. ¿Cómo ha estado Kylian en el día de hoy?
Pues ha hecho para mí la mejor jugada del partido, que es ese recorte que le ha hecho Danilo, que por cierto va a ser su compañero esta temporada, dentro del área, y después el remate que le ha tapado Rui Patricio, el portero de Portugal. Es verdad que no ha hecho ningún otro remate, pero para mí ha sido la mejor jugada del partido, de un partido que no ha sido bueno. El 0-0 entre Francia y Portugal esta noche, pues no voy a decir que ha sido igual que el España 1 Suiza 0, pero bueno, más o menos ha sido un partido parecido. Ha sido un partido parecido, sí. No ha sido un partido muy brillante. Han jugado Varane y Griezmann por Francia de inicio y Joao Félix y William Carvalho por Portugal de inicio.
¡Oh, menino!
Después ha entrado Trincao en los últimos minutos, que ha hecho una jugada que ha estado a punto de ser gol de Cristiano en el descuento, pero le han anulado también un gol a Pepe, por cierto, que estaba bien anulado por fuera de juego, pero al final 0-0 entre Francia y Portugal.
Oye, Joao ha jugado en derecha, ¿no, Evangelio?
Joao ha jugado... Yo le he visto de falso 9 en algunos momentos del partido, con Cristiano a un lado y con Bernardo Silva a otro. Y cuando se ha puesto en 4-4-2 Portugal, en punta.
Oye, Griezmann en versión francesa.
Griezmann, ¿qué tal? Efectivamente. ¿Griezmann cómo está allí?
Pues a mí no me ha gustado mucho el partido de Griezmann hoy. No ha estado muy bien. Ha jugado de...
La frase sería: tampoco te ha gustado.
Tampoco me ha gustado, es correcto.
¿Dónde ha jugado Griezmann?
Es correcto, Emilio. Ha jugado por detrás de Mbappé y de Giroud.
Pero ¿quién ha estado bien?
¿Es su sitio?
¿Quién ha estado bien en el partido?
No, es que no ha sido buen partido, ya lo he dicho.
El árbitro los, que era español.
Los es defensas. Que si el análisis es de Griezmann y Joao Félix, que es Pelé, tampoco está bien. Y Cristiano, que
los defensas, Santi.
Bueno, Santi, hoy te molesta todo, hijo.
No, me molesta todo.
Hoy han estado bien,
o quiero decir que hoy es un día donde, si todos están mal, no hay por qué darle a Griezmann, que hay motivos para darle en muchas ocasiones. Pero hoy, lo que no podemos decir, no, Griezmann también mal. Es que un partido nefasto de los ataques de ambos equipos.
Pero la pena de Griezmann es que le falta un partido que puede haber sido hoy, que es un
por ejemplo, Joao Félix ha hecho mejor partido que Griezmann para mí.
No solo eso, sino que cuando decimos que no juega bien con el Barça, decimos que juega muy bien con Francia.
Claro. ¿Quién ha jugado mejor, William Carvalho o Pogba?
Yo ya he jugado al supuesto.
Evangelio, ¿quién ha jugado mejor, William Carvalho o Pogba?
Por ahí.
Estamos hecho un partido parecido.
Sí.
Te lo has estudiado bien, ¿no, Iván?
No, digo que sí. ¿Tú has visto mucho mejor alguno de los dos, Antonio? ¿A Pogba o William Carvalho?
Yo no lo he visto.
Yo he visto un rato. Me pasa lo que ha
dicho. Oye, una cosa. Modric titular con...
Sí, ha jugado todo el partido. Con Croacia, que ha ganado 2-1 a Suecia.
Está que se sale. Somos muy de Modric, ¿verdad, Miguelito?
Cada día más. No va a hacer un partido malo de aquí a junio.
Siete siempre.
Ciro, ¿hay que renovar a Modric?
Por 3 años más. Después de oírlo el otro día, 3 años.
Poco
más.
Me parece.
Hasta cuando él quiera.
Me parece poco.
Puede jugar hasta los 40.
Vamos. Y 5.
Ese es un fenómeno. Ese
hablando en serio, es un tío, no. Es un crack.
No, es que hablamos siempre en serio, Juanma, nosotros.
Pero no lo parece. Un jugador perfectamente
Juanma,
útil, ¿eh?
No, claro.
El Madrid el año que viene va a fichar, ¿eh?
Mbappé, ¿no?
Ya sé, Mbappé, y yo cuando
ha
leo
estaba ahorrando, ha usado,
la posibilidad del Pogba libre,
yo estaba,
el Camavinga este, el
yo he leído que el ser superior ha estado ahorrando todo pues, este año.
Claro, joder, es que, vamos a ver. Es que
a Bale lo puede recuperar, ¿no? A Bale.
Sí, también.
Claro, hombre, vuelve tras cesión.
La renovación de este, que me parece humanamente indiscutible, tendrá que ver mucho con la temporada, porque el Madrid no
va a estar. Pero una cosa, Guas, humanamente, si es que Modric es muy bueno en el centro del campo del Madrid. Es que yo le veo y digo, pero si es que el Madrid juega mejor cuando Modric está bien.
Pero escúchame, que yo no lo dudaría, pero te vengo a decir que el Madrid, por razón natural, un año, por las circunstancias que son, no ha fichado. El año que viene fichará, y generosamente, no tengo la menor duda.
Ya,
y eso se puede llevar a algún importante.
Pero Tomás, es muy difícil.
Ahora, ese tío es bueno, ¿no? Lo
es
siguiente.
Muy difícil encontrar en el mercado un tío como Modric, ¿eh? No es fácil encontrar un futbolista de ese tamaño, ¿eh?
El siguiente paso es que él asuma, primero ya lo ha dicho, que él estaría dispuesto incluso a ganar menos, uh-huh. Pero que él asuma que a lo mejor su papel no es el
que va a venir
de ser titular indiscutible. Bueno, y yo creo que si asume eso,
es
si Dan lo renueva, Modric. Seguro, vamos.
Habrá que va a jugar Casemiro, Kroos, Modric hasta 2040.
Habrá que ver qué piensa el entrenador, ¿no? En los próximos meses, de si puede ser titular o no.
Bah, se irá bueno,
y luego que venga alguien y le aparte, que venga alguien mejor que Modric.
Es que a ver quién hace lo que hace.
Que venga uno y que juegue mejor que Modric.
36 años el año que viene.
Oye, del resto de resultados, Vangelis, ¿qué quieres destacar? Porque veo que ha ganado
en un mismo grupo, en el de Italia, 0-0, es decir, ha sido una noche de fiesta, 0-0 en el Polonia-Italia y en el Bosnia-Holanda, que Inglaterra le ha remontado a Bélgica, eran dos semifinalistas del último Mundial, Inglaterra ha ganado 2-1, y el hat-trick de Haaland entre los partidos de segunda división. Hat-trick de Haaland en el Noruega 4, Rumanía 0. Haaland terminó muy enfadado el otro día porque Noruega cayó con Serbia y no va a estar en la próxima Eurocopa. Bueno, pues hoy se desquita.
Es una pena, la ausencia de Haaland en la Eurocopa,
Pues, y ha dado 2 asistencias Ødegaard.
Pues sí, hoy también se ha hecho una foto con Ødegaard. Uno ha dado 2 asistencias y el otro ha medido 3 goles.
Oye, Rata, sin Koeman no gana Holanda,
Sin Koeman no gana Holanda. El otro día perdió en un amistoso. Curioso, 0-1 con México y hoy no ha podido ganar. Es verdad que ha sido mejor, Ha tenido más ocasiones que Bosnia, pero al final no ha podido.
Y Rata, lo de Bélgica ya es para mirárselo, Porque menudo equiparro que tienen, y a ver si...
Bueno, es que
bueno, llevaban un año y medio sin perder.
La eterna promesa...
El segundo gol que les meten, Emilio...
Desde hace tiempo.
Es para morirse. Es un rebote... Un rebote
porque no estaba Courtois,
que se levanta 6 metros del suelo el balón y entra y por la escuadra al portero.
Correcto, ha jugado Mignolet. Digo que llevaban un año y medio sin perder Bélgica. Y que tuvo una fase de clasificación para la Eurocopa perfecta. Vale. O sea que,
bueno. ¿Algo más, Evangelio?
Pues nada más, que mañana no tenemos partidos y el martes tenemos fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica y la Liga de Naciones.
¿Cuándo vuelve a tangar a Chile? ¿A Chile cuándo le meten otro mangazo?
El martes hay más partidos de
no me lo perderé. Clasificación en
Sudamérica. Martes juegan Argentina, Uruguay y Brasil, los tres.
Sí, el martes juegan todos.
Sí, bueno, sí,
los tres, que juegan los cinco
los
partidos.
Tres que hay en el avión de Messi. Los tres.
Sí.
Está bien aprovechado.
Es el BlaBlaCar de los aviones, ¿sí? Suben ahí.
Greta Thunberg está entusiasmada porque en un avión van todos.
Sí. Exacto. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes de este tertulión. Alberto Arauz.
Dice uno, la filosofía de Cañizares está bien, que lleve a los que más en forma estén, pero hay que tener en cuenta el equipo. Y os estáis quejando continuamente de que se necesita mucho tiempo para funcionar como equipo. Cristiano le ha dicho a Mbappé, nos vemos el año que viene en París, me apuesto lo que queráis. Goran Ivanišević tiene el síndrome de Arturo Vidal cuando dijo que llevara cuidado el Bayern, que se enfrentaba al mejor equipo del mundo y le acabaron metiendo 8. Nole se ha llevado un rosco e Ivanišević escondido. Lo increíble de Nadal es que es el único deportista de la historia que podría ganar a su otro yo de hace 12 o 14 años. Otro se pregunta, ¿no creéis que faltó un político del gobierno acompañando hoy a Rafa? Lo que hace por España no se puede pagar. Gracias, Rafa. Y dice otro oyente, buenas noches, aunque no es comparable, Tony Bow ha sido campeón del mundo 28 veces entre indoor y al aire libre. Algo de mérito tendrá también.
Sí, hombre, claro.
Nadie se lo quita, además. Sí, ¿eh?
Efectivamente.
No, un evidentemente crack, que tiene, pero claro.
Un crack,
pero,
un crack. Claro, pero, por cierto, que
Roland Garros empiezan 128.
Estamos recibiendo muchos mensajes de oyentes de fuera de España que son también muy,
de Perú,
muy
Perú, por ejemplo.
No, hay muchos oyentes, ¿verdad? Nos llegan muchos mensajes de nombres muy peculiares, ¿verdad, Arauz?
Sí, sí, pero te dejo a ti que los leas, Juanma.
No,
cuidadito,
pero
cuidado.
Pero hay muchos
alguno,
oyentes.
Arauz, alguno.
¿Algún marchador ecuatoriano?
No,
son más africanos.
No, son más africanos.
¿Algún tren de Pamela?
De Uganda, ¿no?
Sí,
de Uganda hay uno. Sí. Un chico que se llama Unama. Unama.
Ah, sí, es verdad.
De la familia Madita.
Una más llamadita.
Va, paremos esto, por favor. Paremos
y
esto.
Nisco también. Nisco.
Señores, paremos
a mí esto. Me ha escrito Pepe Lotas, que dice que le gusta mucho. Oye, aquel mucha corredor gente. Era de nombre Andrés, ¿verdad?
¿Y Paco sí. Jones ha llamado?
No,
pero, ¿Paco Jones?
Sí, no, Misco, su hijo.
Oye,
Misco.
No, oye,
no, ha quedado con Marta Burete a cenar.
Que aquel marchador existe. O sea, eso no
existe,
nos
existe Andrés.
Choche.
Hombre, perdona, yo entrevisté y con Manolo Lama y se lo puse en directo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 a Andrés Chocho.
Sí, sí.
Andrés Chocho,
es
hombre,
así, o sea, sí,
tal cual. Se retiró, acuérdate, por una deshidratación.
Efectivamente.
Claro, y en Francia hay Charlie Chocho.
No ríais porque fue verdad.
Yo entrevisté a Usain Bolt y tú a Chocho.
Efectivamente.
Es verdad.
Cada uno con lo que le va.
Bueno, vamos a continuar en este tertulión, que es el tramo de opinión más importante,
bueno, a
más
ver si
influyente.
Continuamos.
Sí, por lo menos hasta y media creo que vamos a seguir. ¡Sigue el tertulión!
¡Vamos!
Juanma Castaño.
¡Tiempo de juego!
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
¡Tiempo de juego!
COPE. Estar informado. You are somebody.
But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. 1:09, hora menos en Canarias. Este es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Y el de mayor riesgo, el de mayor riesgo también para los profesionales que lo integran, que lo componen. Fouto,
dime.
¿Qué te pasa?
No, nada. Tú sabrás.
¿Ha hablado Tebas?
Ah, bueno, pensaba que ibas a ir a otro asunto.
No, ¿qué asunto?
Sí, ha hablado Javier Tebas en un foro de La Gaceta, en Italia, anda. Junto a Iker Casillas y a
La Gaceta, La Gaceta. Si es, la Gaceta, sí, si sí. Es la española es La Gaceta, si es lo otro es La Gaceta.
La Gaceta del Sport.
No, Gaceta no, Gaceta.
Gaceta del Sport.
Gaceta.
Del Sport. Sí. Bueno, ha dicho que los inalámbricos no van a entrar. O sea que,
bueno, pues vaya noticia, ¿no?
¿En serio?
De momento inalámbricos no entra. Ese es el primer titular que te doy, Antoñito, así que ya te puedes esconder.
El día que le paguemos dinero, entraremos.
Segundo titular, que está muy contento de que se haya quedado Messi en la Liga Española,
pero que si se hubiera ido no hubiera pasado nada, porque el contrato está firmado y ningún país le ha llamado para decirle, oye, que si se va Messi, te quito el dinero que te doy por los derechos de televisión, que nadie le ha dicho eso, por tanto, eso estaba ya comprometido. Que no ha crecido tanto la Serie A, como decían, cuando se fue Cristiano, ni tampoco la Liga Francesa como cuando se fue Neymar. Y atención, porque también ha dicho que para alcanzar a la Premier, Juanma, necesitamos en España más habitantes y más televisiones.
Escucha. Anda.
Y creo que bueno, que el resultado de estos 7 años ha hecho que hayamos crecido muchísimo en 7 años y estemos en una situación muy cercana a la Premier. Complicado ser como la Premier, porque España tiene menos habitantes que Inglaterra, tiene menos hogares, entonces tiene menos televisiones en su casa, pero a nivel internacional sí que estamos ya muy cercanos a la Premier y estamos la verdad que muy contentos con el trabajo de estos 7 años.
Claro. Somos menos, hay menos teles y hay menos poder adquisitivo, que es importante.
Eso es lógico.
¿Qué es lo que te extraña, Antoñito?
No, que como la pandemia, cuando decían que había menos contaminación en el confinamiento, claro, la gente no sale a tomar el coche, pues es normal que haya menos contaminación. Pero o sea, este es un lumbrera.
¿Me puedes traducir?
No, es que tú no lo entiendes, Fouto.
Creo que ninguno del tertulio lo entiende.
En el confinamiento decían que había menos contaminación en las calles de las ciudades. Obviamente, si estábamos confinados no podíamos montar el coche.
¿Y qué tiene que ver eso con Tebas?
Bueno, pues dice lo mismo, que habla de tonterías, de que tiene que haber más habitantes para que haya más
opinión.
Ha dado un dato, y es que en España estamos lejos del poder económico de la Premier, porque la televisión de pago no tiene ni de lejos los mismos abonados que en Inglaterra.
Obvio, pero eso son, a mí me parece que son cosas elementales que sabe hasta el caso.
Por ejemplo, Antoñito, Footer en Inglaterra tendría más abonados porque hay más habitantes.
No, pero yo no mezclo a nadie aquí, yo te digo que son cosas elementales.
No, si me estoy mezclando, te estoy poniendo el ejemplo.
Que no hace falta. No,
bueno, da igual.
Antoñito, a ver si la próxima puedes dar, porque hasta ahí te has quedado un poco corto.
No, pero yo no me gusta. Yo es que me gusta.
Te has quedado corto. Te has quedado. A ver si ahora lleva más cosas que haya dicho Fouto. A ver si le puede, que todavía no ha podido.
Me gusta que mi programa.
Ah, bueno, que se ha vendido la Liga en Groenlandia por 70.000 euros.
Vamos a ver, eso
sí.
Por 70.000 euros se ve la Liga en Groenlandia.
Sí. El último país que se ha vendido. Oye, para que llegue la Liga Española a Groenlandia. Hay un trabajo de fondo importante, ¿eh? Y pagan 70.000 euros por los derechos de...
Igual lo compramos. ¿Cómo lo ves eso, Antoñito?
Eso sí.
A mí me has dejado helado con esa noticia.
Me has dejado helado.
Hay un pingüino que estaba sufriendo y ya, mira, va a poder ver al Atleti allí.
Está muy simpático hoy, Antoñito.
Y se le va a pasar viendo al Atleti.
Habrás comido payaso hoy,
sí. No. No, he comido lo que tú comes cuando hablas de...
¿De quién?
Oye, antes de hablar de lo del Barça, de a ver cómo se presenta la semana, si es que va a haber alguna novedad o no, que simplemente por recordar que lo del atleta ecuatoriano, eso fue verdad en 2012, y este fue el momento de los Juegos Olímpicos, porque Lama quería recordarlo, vamos a escucharlo.
El atleta se llama Andrés Chocho.
Muy bien.
Y su compañero se apellida Moreno, o sea, la pareja de Ecuador en este...
Ya la conocemos, Chocho Moreno.
Era Chocho Moreno, entonces cuando Chocho se retiró...
Moreno se fue. Espera un momento, que creo que nos pide paso Juanma Castaño. Juanma.
Aquí estoy con un hombre triste, Andrés Chocho. Vale, mira, te voy a poner con Manolo Lama. Lama, aquí está Chocho.
Chocho, buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, una pena porque esa colonia...
¿Quién te iba a decir a ti que iba a sonar con un pues tío? Pues sí. Y hubo una entrevista y fue, bueno...
Y además aguantamos, que es difícil, ¿eh?
Totalmente. ¿Va a pasar algo en el Barça esta semana, Rico?
Un chocho. Lo raro es que no pasara. El problema es saber qué va a pasar.
¿Qué puede pasar?
De momento hemos ganado un título más, ¿eh?
Ahí estamos, campeones de Europa.
¿Cuántas Champions son en 10 años? ¿Tres Champions en 10 años?
Tres
Champions en 10 años, ¿no? De fútbol sala.
Sí. ¿Tiene eso, no?
O sea que, cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Bueno, tonterías las justas, que no estamos tan mal.
Estoy contigo, Emilio.
Esta semana, en principio, iba a haber una junta directiva.
¿En principio?
Que iba a ser el martes, que luego sabes lo que sería el viernes, y que ahora resulta que no será.
Como la asamblea de compromisarios.
Igual. Porque están desde el club esperando no sé qué tipo de dictamen respecto a si se puede celebrar o no la asamblea y el voto de censura. De momento la asamblea, el club por propia iniciativa y llevando la contraria a lo que dice la Generalitat, ya ha dicho que está aplazada sine die, siempre y cuando el sine die no pase más allá del 31 de diciembre. Y luego está la posición esta permanente de Bartomeu, que está delante del paredón, con 20.000 socios reclamándole que se vaya, que ejecute cuanto antes el voto de censura, y con unas maniobras torpes desde dentro del club para entorpecer el desarrollo y los plazos, que culminaron este fin de semana con unas pobres actuaciones del director de los servicios jurídicos, de manera que no sé, o sea, puede que asciendan al director de los servicios jurídicos, puede que le cesen, la verdad es que no tengo ni idea. Normalmente pasa algo y lo peor del caso es que siempre pasa algo malo para el Barça.
Lo que es evidente es que parece ser que no va a dimitir y que de una u otra manera va a someterse a la votación.
Bueno, pero todo esto, Emilio, es el parece ser.
No, 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 no,
que
por
es,
eso, por eso.
No, no, que es, puede no, ser que sí, puede ser que no.
En el Barça todo me he añadido a tu perfecta descripción, pero
En el Barça está todo al 50%. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero
lo que es evidente, prueba de bomba, es la resistencia de Bartomeu, que ha tenido un montón de oportunidades para dimitir, para marcharse. Sí. Esa es la realidad.
Porque además, Roberto, como Bartomeu, vive rodeado de gente curiosísima, ¿no? Que también quieren ser supervivientes el tiempo que puedan, ¿no? Digamos que la especulación es que como alguno de estos que le rodean considera o sigue pensando que la confección de las papeletas del sufragio y tal tienen algún truco, ¿vale? En ese truco ellos creen que una cosa es firmar esa papeleta y otra muy distinta es ir a votar, ¿no? Que el ejercicio de ir a votar contra Bartomeu es muy diferente a haber confeccionado un montón de firmas para que eso se pueda producir, para que esa votación, ese referendo se pueda producir.
Pero es que yo no sé qué alivio le sirve a Bartomeu pasar por ese trance y que ese trance gane, ¿vale?
El mismo Núñez y que Laporta, el mismo.
Si fuese así como dice Emilio, que no dudo de que vaya a ser así, si piensan eso, coño, pues oye, dar todas las facilidades para que la gente vaya a votar y gane la posición de los tal que cual. Dicen que sigue la directiva, ya está, es bastante fácil, porque no, o sea, todo no, lo que
eso
pasa
Heidi, ¿eh? Eso es Heidi, ¿eh?
No es Heidi, no, o sea, si realmente creen que el problema es que ha habido muchos avales para que se pueda hacer el voto, pero que eso no significa que estén contra la gestión directiva, coño, la mejor manera de demostrarlo es ir a votar.
Evidentemente.
Porque vayan a votar y listo.
Tal cual.
Sí, sí, pero no, lo quieren taparse, hombre. Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que decir que para el Barça es un desastre. Esto tiene que acabar de una vez y ya está, hombre.
Porque además, Juanma, no hay que olvidar que
la imagen es lamentable.
Que estamos ya en pleno proceso electoral.
Por eso te digo, ¿qué alivio encuentra Bartomeu si se somete a la moción de censura ganándola? ¿Cuál es? No sé, ¿qué beneficio? Pero si va a pasar, haga lo que haga, va a pasar como el peor presidente de la historia del Barça. Y cuando se vaya, lo más que le puede pasar es que el Barça sea líder y que vaya avanzando en Champions.
Eso ya ha pasado también.
Pero si va a pasar como el peor.
Me estoy imaginando a Albelda y a Cañizares y estarán pensando, bueno, allí por lo menos hay elecciones. Porque, claro, bueno, en Valencia...
Totalmente.
Claro,
totalmente.
En Valencia estás atados de manos y pies a lo que decida un tipo desde Singapur y
a
aquí
un tipo desde Singapur que no ofrece absolutamente ninguna rueda de prensa, que no te dice absolutamente ninguno de sus planes, que todo lo que sabemos de él es lo que uno se imagina y lo que se
y
filtra
acierta,
por ahí,
Santi,
que no tiene nada que
y
ver
acierta.
Y que por desgracia nos está convirtiendo al Valencia pues a nivel deportivo
y hay mucho pesimismo,
pues, menor,
¿no? Hay mucho pesimismo
menor,
¿no?
Por supuesto que aquí pagaríamos mucho por tener ahora mismo un club que no se hubiese convertido en sociedad anónima deportiva y poder votar a un presidente, claro.
Esa es la ventaja que tiene
Albelda,
sí, hombre,
¿notas mucho pesimismo?
Sí, yo estoy de acuerdo con Santi. Solo quiero hacer el matiz de que fuimos nosotros los valencianos los que le pusimos el club en bandeja. O sea,
claro,
hubo gente.
No,
hubo,
y una alfombra hubo, roja cuando entró.
Claro,
¿eh?
Es que hubo unos patronos que parece que aquí se les ha olvidado el nombre a todo el mundo. Un expresidente y un presidente de la fundación y tal, que decidieron que fuera el IM. Y ya está, ya. Y ese ha sido pues lo que ha decantado pues el futuro del Valencia.
Pero Chato, eso todo menos cuatro, ¿eh?
Bueno, Bueno, pues ha vendido, claro. Se ha vendido a un amo, que el amo está por el negocio y no está por el Valencia y ya está.
¿Qué va? Ojalá, Rico. Ojalá estuviera por el negocio por el y negocio. Entonces mandar aquí grandes profesionales.
No. Por, su negocio no tiene por qué ser igual que el mismo del Valencia. Él claro. A lo mejor lo que quiere es recuperar lo que ha podido y ganar un poco más. Hoy mismo he leído, que no sé si será verdad, que el dueño del Leeds se está planteando comprar el Valencia. Bueno. Pues oye, si este tío se lo coloca por algo más de lo que él lo compró él, vas a saber
eso
lo que
es imposible ahora mismo. Eso es imposible. El que compre el Valencia ahora mismo por el dinero que pagó Lin es imposible. De Santi. Momento, porque hay 100 millones de activos pendientes de la resolución del ayuntamiento, de la ATEC, del nuevo Mestalla, que hasta que eso no se resuelva, ningún comprador con dos dedos de frente dice, vale, el Valencia vale esto. Ahora mismo no se sabe lo que vale el Valencia porque está pendiente de eso. Pero aparte, Rico, vamos a ver. El Valencia al final es una empresa suya y el crecimiento económico del Valencia sería el crecimiento económico, lógicamente, de Meriton, que es la empresa que compró el Valencia, que es la de Peter Lind. Luego, ojalá este hombre tuviera el Valencia como un negocio, porque eso significaría que se habría esmerado en traer aquí los mejores profesionales de la gestión y hubiera valorado a los gestores que tiene y los hubiera entrevistado y objetivamente los hubiera quitado y puesto. Pero es que no, es que tampoco, no solamente no ha hecho negocio, es que yo ya dudo de si quería hacer negocio, porque no entiendo nada. Tú sabes cuando entonces, uno no entiende nada.
Entonces, la pregunta es, ¿para qué ha venido? ¿Para qué ha venido? Claro.
No te puedo contestar.
Le salió mal.
No,
le salió
tampoco,
mal.
Juanma. Hay gente que compra un club para invertir y para crecer económicamente él y luego
en
venderlo.
Esa época
hay
era,
gente,
muy amigo de, era muy amigo de Cristiano en esa época.
Hay
muy,
gente,
muy amigo. Y de Méndez.
Sí. Hay gente,
bueno, a través de Méndez, de Jorge, yo creo que
de la mayoría de los socios, del United, ¿no? Ha sido muy amigo porque le ha gustado mucho florearse allí. Hay otros que compran un club de fútbol para venir aquí a la ciudad y decir, mira, es que yo tengo el Valencia y fíjate qué guapo soy, fíjate mi familia. Sí. Tampoco, ha venido un par de veces y dejó de venir ya, dos veces vino. Hay otra gente que compra un club porque le gusta el fútbol, porque tiene pasión por el fútbol. Tampoco, porque si no, joder, estaría aquí viendo los partidos y viviría el día a día y le diría al que ha comprado a, no sé, a Otamendi por 12 millones y lo vende por 50, oye, eres un fenómeno, macho. Qué buen futbolista este tío, que no lo conocía. Nada, no tiene conversaciones de ese tipo tampoco. Bueno. Hablaría con los entrenadores, les hablaría a nivel técnico, táctico, oye, ¿por qué juegas así? Tampoco, o sea, yo no sé a día de hoy por qué lo ha comprado.
Oye,
¿estás contento con Peter Lim?
Sí, una cosa que está a punto de empezar el partido de la NBA a la 1:30.
Sí.
Puede ser el definitivo. Parra.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Decís todos el jueves en The Americas que iba a ser un 4-1, salvo, me parece que fue Pani que dijo que iba a haber un
4-0. Yo escuché algún listo, ¿eh?
No, 4-0 ya, pues sí, pero,
sí.
Pero todo el jueves.
Está grabado en el copión. Está grabado en el
4-1 de primeras, antes de que empezara la final.
No, pues está 3-2, está 3-2.
Efectivamente, 4-1.
¿Y puede haber 3-3?
Pues puede, ya cualquiera sabe, la final debería haber terminado el otro día. De hecho, tuvo Danny Green un triple para que ganaran los Lakers abierto y lo falló. A la 1:30 empieza el partido, tiene novedades, ¿eh? Anthony Davis, que terminó con el talón de Aquiles muy, muy tocado, va a ser titular y también lo va a ser Caruso, que entra en el quinteto. Hombre. Por Howard. No sabes quién es Caruso, no sabes quién es Howard. Howard es un pivo de 2'13 y Caruso es un base, así que Vogel, entrenador de los Lakers, cambia el quinteto y va a jugar bajito contra Miami. Y el notición es que Goran Dragic, que lleva siendo baja desde que sufrió un desgarro en la fascia plantar en el primer partido, ha sido dado de alta y empezará en el banquillo, pero puede que participe en el encuentro. Yo pensaba que iba a estar un mes y medio parado, pero ha forzado y lo mismo juega hoy. Y la noticia lamentable, Juanma, Danny Green, el que falló el triple el otro día, que podía haber dado el título a los Lakers en el quinto encuentro, ha recibido amenazas de muerte. Bueno, de hecho, él y su prometida. Y digo
sí,
yo,
pero esto, pero vamos a ver, ¿hasta qué punto son creíbles las amenazas de muerte? Es decir, si un niñato escribe te vamos a matar cuando
bueno,
vuelvas
en Estados
a casa,
Unidos igual son sí, más creíbles.
Sí,
que
no, bueno, sí, ¿qué?
Juanma, si claro, dices lo que acabas de decir esa frase, sí, eso es una amenaza.
Da
sí,
igual,
por ejemplo, tú dices,
mira, estoy Juanma, de acuerdo.
Si me da lo mismo que
no,
sea
no,
creíble,
si yo no estoy defendiendo, o sea, quiero decir que yo creo que hay que ir, mira, contra ese niñato. Lo que quiero decir es que te digan eso no quiere decir que te vayan a matar. Es decir,
el
o sea,
otro día, yo lo pregunté a la policía
pues
porque
sí,
una denuncia tal. El otro día,
gracia no hace,
el otro día
no, no, ninguna.
El otro día me hicieron una encuesta en Twitter y me dijeron cuántas puñaladas le meterías a Fouto, 1, 3 o 5. Eso, por ejemplo, no se considera amenaza.
¿No? O sea, eso, por ejemplo, tú lo denuncias, sino, o sea, amenaza es, que es par, te voy es par, a matar, efectivamente. Eso es una amenaza. O sea, si te dicen,
o sea, si
algo,
hacen una encuesta, ¿cuántas puñaladas merece el fútbol? Eso no, no hay.
Si te dicen, ¿cuántas puñaladas meterías a Juanma si lo ves por la calle? Una, vaya, cinco o siete. Eso no.
Ganaría no, siete, seguro.
No. Eso no es una amenaza.
No es una amenaza, es un sondeo.
Es una encuesta.
Pero si tú dices, sí, voy a tal, eso sí es amenaza.
Vale.
Vamos, te lo digo porque...
Bueno, la cuestión es que es lamentable. Que sí, pero está haciendo unas finales muy malas, se está tirando muy mal de tres, todavía que le amenacen a él. Y sobre todo a su prometida, que la pobre, qué culpa tiene, pues, pues me parece, ya te digo, lamentable.
Sí, sí. Vale, pues ¿algo más, Parra, del partido?
La última.
Ahora, ¿va a jugar de negro Lakers o no?
Yo creo que hoy no, porque es Miami el equipo local y entiendo que elegirán jugar de...
Hay que ganar de tu color.
Dicho lo cual,
bueno, pero era en homenaje al equipo de Kobe Bryant, ¿eh?
La camiseta de, se llama así, Mamba Mentality, claro. Que decía que a colación de lo de Santi Duque, que fue una clavada enorme, pero el pobre chaval está en directo y pues se la cuelan. Hay una hoy bastante peor en el New York Times. Han hecho un reportaje sobre el COVID en España y citan a un hostelero de Madrid que se llama Florentino Pérez del Barça.
Sí, correcto, lo he leído.
O sea, ¿y eso sale en el New York Times?
Sí, tengo el artículo.
Mejor, ¿eh?
Ahora te lo paso. O sea, citan a varias personas diciendo tal y uno de ellos es un hostelero que se queja de que se cierren tan pronto los establecimientos que no pueda cenar la gente ni estar a las 12 en restaurantes y bares y tal, y el citado es Florentino Pérez del Barça, del Barça con S, o sea, fenomenal, una clavada antológica en papel. ¿Cómo es el prestigioso New York Times?
Ah, sí, mira, me lo acaba de pasar Emilio, es verdad.
Nadie está libre de culpa.
Gracias, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Chao. Hasta luego. Pues, ¿estáis preparados para las preguntas del tertulión?
Vamos, ha ganado el Oviedo, sí, que no lo hemos dicho.
¿Cómo que no lo hemos dicho?
¿Cómo que
no
hemos dicho? Que ha habido hasta conexión con Oviedo.
Pero si hemos conectado con Oviedo en directo y hemos dicho que el partido.
Pero no ha quedado muy claro.
Foto.
Que no ha quedado claro. Pero, ¿tú eres bobo?
Eso es una amenaza, ¿eh?
No, es una encuesta.
Es una pregunta.
Es una amenaza,
¿eh? No, es que no me
ha dejado terminar. Fotos bobo.
Claro, es una encuesta.
Eso no es un sondeo, eso es una amenaza.
Es que vamos, así es el ataque. Ha ganado el Oviedo como casi siempre.
¿Contra quién jugaba, Juanma?
Ha dicho, contra el Sporting. Ha dicho Javi Fuego que lo estaban celebrando como si fuera un título, pero que recuerda que el Sporting tiene 12 puntos y el Oviedo 6.
Ahí estamos.
Yo le diría a Javi Fuego, sí, tenemos 12 y 6 porque no jugamos muchas más veces contra el Oviedo, si no, estábamos al revés. Porque no sé qué le pasa a este equipo cuando juega contra el Oviedo. No, es que es una cosa lamentable. De lo que soy. Manolo Lama.
¿Quién es el líder de segunda?
El Español.
Ahí está.
Es el líder.
¿Cuántos puntos?
Con 13. Venga, vamos ya. Venga. Luis Enrique prefiere un grupo a... Lama, es para ti, ¿eh? A tener una gran estrella. ¿Eres de esa cuerda o crees que para llevarse los trofeos necesitas sí o sí un crack mundial?
Prefiero un grupo porque no tiene una estrella. Si tuviera una estrella, pondría la estrella y luego formaría un grupo.
Por ejemplo, en la Copa, la estrella eres tú. Tomás Guas, ¿desde cuándo es Nadal el mejor deportista de la historia?
Desde el día que le parió su madre.
Pérez de Rozas, los tenistas que se enfrentan a Nadal en tierra batida sienten lo mismo que los pilotos que se enfrentan a Tony Bow, campeón del mundo por 14ª vez este fin de semana.
Pues algo parecido han de sentir, sí.
Ya saben, casi, tremendo,
casi derrotados, sí.
Sí. Ciro, ¿estamos aquí en el ocaso de la época dorada del Madrid de Pablo Lasso?
Totalmente, vamos. Ya no van a ganar nada a partir de ahora.
No, eso responde en serio. O sea,
no, hombre, no, que va. O sea, le quedan muchas cosas por ganar a este Real Madrid. Se está renovando, además. Han incorporado a Valde y a Carlos Alocén. O sea, yo creo que sí. No, que todavía queda mucho.
Y Tristán, ha jugado Tristán.
Palomar, esta semana vuelve Tristán, el fútbol y la batalla Liga-Federación sigue. ¿Debería dejar la Federación que se juegue en los lunes?
Posiblemente estas circunstancias sin público y demás, igual sí. Yo creo que, oye, que habría que abrir la mano ahí un poco.
Fouto, al final mañana hay partido de la Copa de la Red, o sea, de fútbol femenino o algo así que te leí.
Sí, de la Copa Federación. Había programado dos partidos, uno del Baracaldo y otro del Llagostera, pero al darse, porque la circular de la Federación, como era festivo, dejaba que se jugaran partidos mañana lunes. Sí. Pero al darse cuenta que ellos iban a quitar los partidos de la Liga, dijeron, ostras, no podemos autorizar partidos de Copa Federación el lunes cuando se los quitamos a la Liga. Entonces, rápidamente cambiaron la circular el jueves y le dijeron a los equipos que cambiaran los partidos.
Es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Podría
o sea, haber con los horarios ya fijados, ¿eh?
Mañana, fíjate, con los horarios fijados y jornada festiva. O sea, podría haber fútbol perfectamente. Claro. Y para mantener la cabezonería de lo de la liga, meten lo otro. Sí. Rico, Koeman ha repetido varias veces que se juega como se entrena. ¿Antes iban a la ciudad deportiva a pasear?
No, pero evidentemente uno de los problemas que tenía el Barça desde hace ya unos años es que no se entrenaba con la intensidad necesaria.
Cañete, ¿qué hace Santi Cañizares un domingo sin fútbol?
Pues depende, no sé.
Ver el tenis.
A ver, el domingo de hoy aprovecho para decirlo y no contesto a la pregunta porque no es... Pues lo he pasado bastante triste porque ayer perdimos a Laura Salvo, que es una chica.
Sí, qué pena.
Copiloto
21
de
Rally, años,
21 sí, años, valenciana.
En Portugal, ¿no?
No somos horrible. Tantos los que la provincia de Valencia, pues estamos involucrados en los rallies y toda la familia automovilismo. Entonces, para mí hoy ha sido un domingo muy triste. Ya fue el sábado, pero hoy todavía es como que no acabas de entenderlo, porque era la niña mimada de todos nosotros, porque era una niña con un talento además tremendo para copilotar y con una educación, una formación y una madurez muy bonita. Entonces, el domingo de hoy sin fútbol, en mi cabeza ha estado Laura Salvo permanentemente.
Sí, pues mira, aprovecho yo para mandar un abrazo a todos los amigos y a toda la familia de Floro. Floro fue un hostelero toda la vida aquí en Gijón. Ahora estaba trabajando en Mamaguaja y en Bambara con nuestros amigos Lorenzo y compañía y murió de repente. Ayer, a las 4 de la tarde, no se presentó a trabajar. Sano, perfectamente sano. Le debió dar un paro cardíaco y mañana le despedimos. Y estábamos los amigos, pues, a ver cómo hacemos. No podemos hacer un funeral. ¿Cómo hacemos para poder despedir a Floro como merece? Porque es uno de los tipos más conocidos de la ciudad, con mucha diferencia. Pero con mucha diferencia. 52 años.
¿Cómo era el lema que tenía Gijón? ¿Qué?
Gijón se mueve. Una de las personas que más ha animado esta ciudad con mucha diferencia. Y mañana a la 1 de la tarde vamos a ir a hacer un pasillo guardando la distancia de seguridad en la carretera para cuando pase el coche.
Es una preciosidad lo que vais a hacer.
Sí, darle un aplauso. Cuando pase el coche, darle un aplauso porque es lo único que podemos hacer los amigos. No podemos entrar ni al tanatorio, ni a la capilla, ni a ningún sitio. Entonces es hacer en la carretera un pasillo guardando la distancia de seguridad para darle un aplauso a Floro. Antoñito, en el Atleti, ¿no tomas, no partí?
No, o sea que sin Tomás hay partí.
Vale, pues a ver si hay partí a partir de la próxima semana. Oye, compañeros, muchísimas gracias por estar en el Tertulión. Ha sido un placer.
¡Viva Nadal! Igual venido.
Hola. Gracias, Lama Miguelito, feliz noche en Kiev. Disfrutad mucho, adiós.
Un abrazo.
Enhorabuena, amigo.
Señoras, señores, hasta aquí el Tertulión. Mañana, 11:30, festivo, no faltaremos a la cita. Será en el Partidazo. Descansen, muy buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.